Bueno, perdón por el retraso. Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos. Como siempre, pues es un súper gusto poder exponer la palabra de Dios aquí en la iglesia. Es un privilegio, es un honor. Les pido a todos que sigamos pues orando por dos cosas, por nuestro hermano Marcos y por Laura, su esposa, que Dios la aliente, la guarde y la mantenga tan animada como ha estado hasta ahora. Pasan muchas cosas en los fines de semana, incluso entre semana. Estamos con el proyecto de Escuela para Padres, estamos con lo del curso de verano y estamos también con consejería. Y siempre es de muchísimo aliento todo lo que Dios permite, todo lo que Dios trae. Lo que sí les puedo asegurar es que cada consejería que tengo es como ganar amigos. Básicamente en eso termina el asunto, lo cual me da mucho gusto. El título del estudio en esta ocasión es, como dice ahí, alinea tu objetivo al de Dios y una vida sin punto de quiebre. Yo sé que a lo mejor ahorita no se entiende todo bien, pero se va a entender, se los aseguro. Todos de alguna manera tendemos a sentirnos muy fuertes espiritualmente, pero de pronto las circunstancias cambian y ya cuando menos nos damos cuenta, toda nuestra fortaleza se nos fue. Y precisamente hoy vamos a aprender dos cosas muy importantes. La primera es cómo hacerle para siempre tener fortaleza espiritual. Muy importante. Y número dos, cómo hacerle para darnos cuenta que la fortaleza espiritual se nos ha ido. O sea, si no se cumple el primer objetivo, bueno, cuando menos el segundo, que nos podamos dar cuenta, bueno, ya se te fue la fortaleza espiritual, entonces tienes que tomar algunas medidas, ¿sí? En alguna ocasión, Martín Lutero estaba pasando por una época de muchas pruebas y tribulaciones y estaba, digamos que desalentado, gracias a él, estaba desalentado y estaba él ese día estudiando ahí en su casa y en eso llegó su esposa Katy o Catalina, totalmente vestida de negro, ¿sí? Martín Lutero, muy sorprendido, se volteó y le dijo, Katy, pues ¿quién se murió? Y Catalina le contesta, Dios. Catalina, no digas eso, ¿cómo dices esas cosas, no? No hables así. Y Catalina le contesta, pues entonces tú no vivas así. Son alemanes, ¿eh? Son alemanes, así todo es directo, duro y a la cabeza. Entonces se llevaban bien, no vayan a pensar que Catalina era otra cosa. El punto es este, ¿no? A veces vivimos sin gozo cuando la Biblia dice, estad siempre gozosos. Punto y aparte. Sí, estad siempre gozosos, no hay ni para dónde hacerse. Entonces, ese es un mandato y es el deseo de Dios y estamos en la carta del gozo, la carta de los filipenses, y hoy vamos a entender, créanme, que sí vamos a entender cosas importantes para lograr este maravilloso objetivo. Bueno. Entonces, pues vamos a, en esta ocasión, el contexto histórico es realmente muy, muy importante. Entonces, sí les pido que pues me acompañen, que pongan mucha atención por todo el contexto, ¿sí? voy a tratar de irme un poco rápido. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y durante este segundo viaje misionero ocurrieron ciertos eventos ahí en la ciudad de Filipo. Y en el capítulo 16 de Hechos se narra lo siguiente. Dice ahí. Dice ahí, entonces el pueblo se levantó contra ellos y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarlos con varas. Después de golpearlos con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y se sujetó sus pies en el cepo. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Entonces está Pablo, de pronto ya se encuentra en una situación ahí complicada. Para no hacer el cuento largo, pues está en la cárcel. Y ahí en la cárcel, imagínense si Pablo le hubiera dicho a Silas: ¿sabes qué, Silas? Me parece que Dios nos está cerrando las puertas. De seguro esto no es su voluntad. ¿Sí? O sea, a veces usamos ese tipo de argumentos. Apenas encontramos una dificultad y ya empezamos con el argumento de que Dios está cerrando las puertas y de que no sé qué tantas cosas, y nos hacemos fantasías en nuestra cabeza cuando Pablo jamás dijo eso. Bueno, después continuó el pasaje y dice: como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, si yo hubiera estado en el lugar de Pablo, francamente, hubiera dejado que el carcelero se enterrara su propia espada y lo hubiera interpretado como un milagro de Dios para sacarme de la cárcel. No, mira, pues yo no hice nada. Solito se mató. Vámonos, Silas. Mira cómo Dios nos bendijo. Se mató este hombre solito. Eso hubiera hecho yo y a lo mejor algunos de ustedes. Sin embargo, hay tres problemas con esta interpretación de los hechos. Primer problema: el carcelero hubiera despertado en el infierno, obviamente. Segundo problema: el evangelio no hubiera avanzado. Y tercero, Pablo y Silas no hubieran tenido gozo. Hay que tener cuidado, realmente hay que tener cuidado con esa teología pseudocristiana que dice: Dios está abriendo puertas o Dios está cerrando puertas, en base a las dificultades encontradas, ¿sí? Si Dios abrió puertas, aquí literalmente sí abrió las puertas de la cárcel, literalmente, y zafó las cadenas, no fue para que se escaparan y salieran Pablo y Silas. Fue más bien para que pudieran amar al carcelero. Continúa diciendo el pasaje: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Te amamos tanto que nadie se va a ir de aquí. Si alguien se iba, a ese soldado romano lo mataban. Entonces Pablo le dijo, tranquilo, aquí estamos, no te hagas ningún daño. Continúa diciendo el pasaje, en aquella hora de la noche lo tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Maravilloso final. Ese sí era el final planeado por Dios. No nada más que Pablo y Silas vieran cómo se suicidaba el carcelero y ellos escaparan de la cárcel. Entonces, este pasaje es sumamente importante y nos da el contexto. Todo esto pasó en Filipo, ¿sí? Es importante notar eso. Bueno, entonces continuamos con la sección de contexto histórico. Toda la odisea comenzó en Hechos 21, 17. Pablo terminó su tercer viaje misionero en Jerusalén y suceden ciertos eventos en el templo y Pablo es encarcelado por los romanos. Ahora lo encarcelan los romanos en ahí, lo toman preso en Jerusalén. Primera bendición del encarcelamiento, que no lo lincharon ni lo apedrearon los judíos, ¿sí? Primera bendición. Ya en la prisión de Cesarea, Pablo tuvo audiencias ante los gobernadores Festo y Félix. Pasan 2 años y Pablo sigue preso ahí en Cesarea y finalmente deciden llevárselo a Roma en un barco. Entonces, vamos a ver ahí la ruta. Ahí se marca Jerusalén y Cesarea y luego empieza toda esa rayita roja, es en barco, hasta que ahí donde apareció ahorita el círculo sucede un naufragio, pasan muchas cosas, pero finalmente acaban llegando a Roma, allá arriba, ¿sí? Ok. Entonces, en Roma lo mantienen preso otros 2 años más. Durante este segundo encarcelamiento de 2 años en Roma, es cuando escribe las cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, en este segundo encarcelamiento en Roma. Durante estos 2 años, Pablo nunca supo si Nerón lo iba a liberar o lo iba a sacrificar. Estaba con esa duda, pero bueno, él se mantenía ahí en la cárcel y ahorita vamos a ver cómo estaba él en la cárcel, ¿sí? Cuando supieron de su encarcelamiento de Pablo en Roma, algunos filipenses seguramente se preguntaban, ¿en dónde está el poder de Dios? ¿Por qué Dios no ha mandado otro terremoto o un milagro X y libera a Pablo como lo hizo en Filipos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Y sabes que a veces los cristianos tenemos la tentación de meter a Dios en una caja cuadrada, más cuadrada que nuestra cabeza, y querer que Dios siempre haga lo mismo en circunstancias similares, que vuelva a hacer lo mismo. Y no, ese es tu Dios, el Dios que te has creado tú y yo en nuestra imaginación. El Dios de la Biblia no está en una caja cuadrada y no está obligado a siempre hacer las mismas cosas. Bueno, las condiciones de su prisión en Roma fueron muy, muy interesantes. Aunque definitivamente Pablo era un prisionero, tenía algunas circunstancias poco comunes. Hechos 28, 16 nos dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Wow. Entonces sí estaba preso, pero estaba viviendo aparte con un soldado. ¿Por qué? Pues porque Pablo en realidad no había cometido ningún crimen, era un ciudadano romano y no lo podían tratar así como así. Entonces, por eso lo trataron de esa manera. Así que, dice más adelante, lo tenían encadenado en una casa, pero ¿cómo sabemos que lo tenían encadenado? Dice Hechos 28:20, así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con esta cadena. Entonces, si sí estaba encadenado a un guardia las 24 horas del día, para que no se escapara y también para que no llegaran judíos y le hicieran daño, ¿sí? Pues el Estado romano lo protegía. Entonces, esa guardia se cambiaba cada 6 horas, y Pablo tenía o podía estar junto a un guardia de la Guardia Pretoriana, 4 guardias en un día. Como verán, tú puedes encadenar al mensajero, pero no puedes encadenar al mensaje. El versículo 30 de ahí de Hechos dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. Entonces ya vamos armando el rompecabezas. O sea, Pablo alquilaba una casa y ahí vivía encadenado. A todos los que venían a él, les recibía ahí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Bueno, entonces ya armamos el rompecabezas de la situación que vivía Pablo, ¿sí? Así que Pablo tenía una casa donde estaba encadenado un soldado romano y podía recibir visitas y les enseñaba y les predicaba. Dormía, comía, escribía, oraba, estando encadenado a un soldado romano. Y así ya han pasado casi ya 5 años de cuando él vio a los filipenses allá en Filipo y pasó todo esto del carcelero y el temblor. Y los filipenses no sabían nada de Pablo y entonces lo amaban mucho, querían saber de él y se les ocurrió mandar a un mensajero. A ver, ¿quién quiere ir? Y Epafrodito levantó la mano. Bueno, Epafrodito, venga, perfecto. Vete a ver a Pablo y nos dices principalmente 2 cosas. ¿Cómo está Pablo y cómo está el Evangelio? Y Epafrodito aparte llevó una ofrenda para Pablo a Roma. Entonces, Epafrodito llega a Roma, se queda ahí en la casa de Pablo, acompañándolo y sirviéndole. Durante este tiempo, Epafrodito se enferma gravísimo, casi se muere. Y una vez recuperado, Pablo lo envía de regreso. Ok, Epafrodito, ya regrésate, no te vayas a enfermar otra vez. Regrésate allá a Filipo y les llevas esta carta. Entonces, Epafrodito les lleva la carta a los filipenses, ¿sí? Él es el salvoconducto. Pablo lo llama colaborador y compañero de milicia y les dice, tengan en alta estima a hombres como él. Entonces, la carta a los filipenses es escrita como una respuesta a esta visita de Epafrodito y la respuesta de Pablo es la siguiente, yo estoy gozoso y el evangelio está prosperando. Ustedes tranquilos, Dios tiene todo bajo control. Básicamente, eso es lo que les contesta Pablo con su maravillosa carta. Bueno, y es en donde exactamente nos encontramos ahorita los versículos que vamos a ver el día de hoy. 1:12 de Filipenses, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Maravilloso versículo, impresionante. ¿Cuáles cosas le han sucedido? Pues todas las que ya les conté yo, desde el carcelero, el temblor, luego 2 años preso, luego un naufragio, luego otros 2 años preso. Todas esas cosas que le han sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, azotes, encarcelamiento en Filipo, casi un linchamiento, encarcelamiento 2 años en Cesarea, naufragio y un arraigo domiciliario, vamos a llamarle, en Roma. Lo que es muy importante notar es que el gozo en el ministerio de Pablo no estaba relacionado, no estaba ligado con las circunstancias. Si su gozo hubiera estado relacionado con las circunstancias, por ejemplo, los placeres terrenales, las posesiones, la libertad física, su prestigio, su éxito, su buena reputación, pues entonces no hubiera tenido gozo, porque no tenía Pablo nada de eso. Su gozo estaba solamente relacionado con una cosa, y eso es lo que hoy tenemos que entender muy bien, estaba relacionado con el progreso del Evangelio. Esto se va a ir armando cada vez mejor. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia es que Dios mismo arregló todo. ¿Qué es todo? Nuestra condición perdida de estar separado de Dios, Dios mismo lo arregló. La justicia de Dios exigía un pago. La paga del pecado es muerte. Entonces exijo muerte. ¿Has pecado? Sí, entonces debes morir. Así de sencillo, así de concreto. Mientras ese pago no fuera hecho, no podíamos tener relación con Dios. Entonces, íbamos a quedar en una condición de separación eterna en un lugar muy feo que sí existe y que se llama infierno. Pero para arreglar esta situación, entonces vino Dios Hijo y murió en la cruz. Ese es el Evangelio. Evangelio es la buena noticia. Literalmente, etimológicamente es buena noticia. La buena noticia es cuando llegas con alguien y le dices, oye, te voy a dar la mejor noticia que puedes tener en toda tu vida. Dios ya arregló todo para que tú puedas vivir eternamente a su lado. Esa es una notición. El punto es este: si Dios ya hizo lo más difícil, que fue hacerse hombre, ir a la cruz y morir, eso ya lo hizo, sí, ya ocurrió, históricamente ya ocurrió. ¿Qué crees tú que es lo más importante, por mucho, lo más importante que está Dios haciendo hoy? Hacerle saber a todas las personas ese acto de amor, el más grandioso acto de amor que ha ocurrido en todo el universo y que ocurrirá en todo el universo, ese acto de amor, hacérselo saber a las personas que estamos en la tierra el día de hoy. Ese acto de amor ya ocurrió, pero ahora la misión más importante que tiene Dios es hacérnoslo saber a todos los demás. ¿Ok? Entonces, ese es el Evangelio. El progreso del Evangelio era la pasión de Pablo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? A lo mejor hoy no es un muy, muy buen día para preguntar eso. Pero bueno, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que consume tu tiempo y tu energía? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Es el progreso del Evangelio? Ok, si no lo es, déjame decirte, para Dios sí lo es. Dios tenía dos objetivos: morir en la cruz, y el segundo es hacérselo saber a todos. Ya. Esos son sus dos más grandes objetivos. Entonces, compartir esta maravillosa noticia de salvación era la pasión de Pablo. No le importaba lo que le pasara a su cuerpo, lo que le pasara a su carrera, a su libertad, a su vida. Lo único que le importaba era el progreso del Evangelio. ¿Sabes cuál es el secreto del gozo? Decía yo al principio del estudio que íbamos a ver esto. Alinear tus objetivos con los de Dios. decir, ok, Dios, si a ti lo que más te importa es anunciarle esta buena noticia a todo el mundo, a partir de hoy ese va a ser también mi más grande objetivo. Me voy a alinear con tu objetivo. Me voy a alinear. ¿Sí? Ok, eso fue lo que hizo Pablo, Entonces, ya no va a ser mi diversión, mi dinero, mi salud, mi placer sexual, mis hijos, mi pareja. Vas a desconectar todas esas cosas y vas a conectar tu objetivo con el progreso del Evangelio. Mientras el Evangelio progrese, ¿sabes qué va a pasar? Tú te vas a sentir satisfecho, incluso gozoso, porque el Evangelio está progresando. Ese era el secreto de Pablo. Es maravilloso descubrir esto. No era super Pablo, ¿no? Mira, la kriptonita, ¿no? No era por ahí. Era que él ligó su objetivo con el de Dios. Y automáticamente entonces el gozo venía si el evangelio progresaba. Ya no si yo soy feliz o no soy feliz. Los deseos egocéntricos de Pablo no aparecen en ningún lado de la carta, de ninguna carta. Ni siquiera aparece, oigan, pues hace mucho calor aquí, la comida está muy mala, mándenme una ofrenda o acompáñenme, aparte los romanos son muy malos conmigo. No aparece nada de eso, absolutamente nada. Si yo hubiera escrito esa carta, no. Hubieran sido páginas y páginas de quejas y lamentos. Pablo ni siquiera lo menciona. Y decía Pablo, las cosas que me han sucedido que parecían contrarias al Evangelio, solamente lo han hecho progresar. Hacia allá se mueve Dios y toda su creación, excepto el ser humano. Dios, junto con toda su creación, se mueve hacia ese objetivo, hacer conocer la mejor noticia a todas las personas. Cuando tú y yo nos quitemos del trono de nuestra vida y dejemos de pensar y de decir, las cosas que me han sucedido han redundado en mi felicidad, o de estarnos quejando, las cosas que me han sucedido han redundado en mi desdicha, y entendamos que el mayor objetivo de Dios es el progreso del Evangelio, entonces estarás alineado con Dios. Y cuando el Evangelio prospere, tú tendrás gozo. Ojo, tu gozo es un efecto colateral. No es el objetivo de Dios que estés gozoso, contentito y feliz todo el tiempo. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que prospere el Evangelio. Pero si tú te alineas con ese propósito, entonces cuando prospere el Evangelio, colateralmente tú vas a tener gozo. Ese era el secreto de Pablo. Es increíble, Pablo en todas sus cartas no se queja ni una vez, siempre lo ves gozoso, y le pasaban cosas y cosas y cosas bastante desagradables. ¿Cuál era su secreto? Este era su secreto. Es maravilloso descubrir esto. Bueno, vamos a continuar, y dice entonces el versículo 13 y 14, de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces en el versículo 13 se nos habla de los tremendos resultados afuera de la iglesia del encarcelamiento de Pablo, ¿sí? Es decir, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. Ese fue el resultado del encarcelamiento de Pablo. Cabe aclarar que la guardia pretoriana o guardia del palacio o guardia imperial eran como más de 10,000 soldados escogidos, así era como los Rambos de aquella época, soldados de primerísimo nivel, los más fieles al César, encargados de controlar cualquier insurrección, y llegaron a ser tan poderosos que eran los que escogían al sucesor del emperador. Nada más. Entonces, la guardia pretoriana era muy buen nivel, ganaban muy bien y les iba bien. Y Pablo aclara que Pablo no era prisionero por causa de un crimen, sino por predicar a Cristo, ¿sí? Dice ahí, mis prisiones por la causa de Cristo. La pregunta es, ¿cómo o por qué fueron conocidas sus prisiones en todo el pretorio? Bueno, porque tenía a un guardia encadenado, 4 guardias al día. Y Pablo estaba en su casa, él tenía derecho de recibir visitas, ya lo vimos, y pues, ¿qué creen que hablaba Pablo? Pues obviamente del Evangelio día y noche, hablaba y alentaba a todos, y pues el soldado romano pues se la tenía que soplar, quisiera o no, pues ahí estaba junto a Pablo. Entonces, algunos de la guardia pretoriana creyeron en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 4, versículo 22, dice, todos los santos los saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. Entonces, varios de la guardia pretoriana también fueron creyentes. Y el versículo 14 nos habla de los hermanos, dice, la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Estos son los resultados dentro de la iglesia. Los del 13 fueron fuera de la iglesia, los del 14 son dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia pasó esto. La implicación con este versículo es que antes del encarcelamiento de Pablo, a la iglesia le faltaba valor para hablar sin temor. Y después del encarcelamiento ya tuvieron valor. ¿No se les hace algo raro? Es curioso lo que Dios produce. Por ejemplo, si encarcelaran hoy a Apolo, ¿sí? Llegaran aquí los judiciales y de pronto lo encarcelan por andar predicando la palabra de Dios, lo más seguro y lo más probable es que a todos nosotros nos diera más temor seguir hablando de Dios para que no nos pase lo mismo que a Apolo, ¿sí? Lógico, ese sería lo lógico. Bueno, no sé por qué ni cómo le hace Dios, pero Dios produjo lo contrario allá entre los creyentes, ¿sí? Muchos empezaron a hablar con más valor. Esto es maravilloso. Entonces, lo que parecía una tragedia resultó ser una gran bendición para el progreso del Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Gozo de Pablo, conversión de Filemón, ya lo vimos la vez pasada, fortalecimiento de Epafrodito. Se escribieron 4 cartas del Nuevo Testamento, entre comillas, gracias a este encarcelamiento. Qué buena idea de Dios, ¿no? Ok, te van a encarcelar, vas a crecer en el gozo, voy a traer a Epafrodito, lo vamos a alentar, a Filemón, y ahí preso vas a escribir 4 cartas. Y así vamos a sacar lo bueno de este encarcelamiento. Es increíble cómo Dios transforma lo que parece una tragedia en puras cosas buenas. Salvación de varios de la guardia pretoriana. Conocieron el Evangelio, como dice ahí, todos los demás. Valor y ánimo para muchos predicando el Evangelio. Los romanos, imagínense, han de haber dicho, uy, encarcelamos a este y ahora ya se multiplicaron. Ya todos tienen gozo y están predicando por todos lados. ¿Nos salió peor? Pues sí, sí le salió peor. Bueno, el punto es este: tu fortaleza espiritual se termina, ojo, tu fortaleza espiritual se termina precisamente en el punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Donde pierdes el gozo. Esto es sumamente importante. Hay un punto de quiebre donde pierdes el gozo. Adiós a tu fortaleza espiritual. Ahorita lo vamos a ver más adelante en un diagrama, porque a mí me gustan los diagramas. Bueno, solo hay una justificación para perder el gozo. ¿Sabes cuál es? El pecado. Cuando peques, aunque no quieras, vas a perder el gozo. Y entonces vas a clamar, como en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. El gozo se te va a ir. Pero de ahí en fuera, el estado normal es que estemos gozosos. Debemos esperar problemas y circunstancias difíciles. Tienen un propósito divino, así que espéralos. Van a llegar, eso te lo firmo hoy, van a llegar problemas y dificultades a tu vida. Dios es infinitamente sabio y trae a tu vida justo los problemas que necesitas. En el momento exacto, con la intensidad milimétricamente calculada y de la manera precisa. Es un problema así diseñado a mano por Dios para ti y para mí. Como un experto cirujano, escoge el mejor procedimiento quirúrgico para sanarte a ti y sanarme a mí. Pero el propósito de estos problemas traídos por Dios nunca es quitarnos el gozo. Ese nunca es el propósito de Dios. Jamás quiere quitarnos el gozo. Quizás tú digas: oye, ¿sabes qué, Fer? Tranquilo. Yo ni soy misionero, ni soy pastor, ni enseño la Biblia a nadie. ¿Sabes qué? Yo simplemente estoy atado a un empleo. Tengo que ir ahí de lunes a viernes, de 8 a 6. Así de que tranquilo. Bueno, a lo mejor no te parece una semejanza, un parecido impresionante, que tú estés atado a un empleo y Pablo estuvo encadenado a un guardia. Si estás encadenado a un escritorio, o a una línea de producción, o a un salón de clases, o a un coche, bueno, vive ahí con un anhelo en tu corazón para que el evangelio progrese. Dale un amoroso sermón a tus conocidos todos los días para que el evangelio prospere. Una predicación con tu vida. Un amoroso sermón diario, gozoso, sin palabras. ¿Quieres mostrarles el evangelio? A veces usamos el librito sin palabras. Hoy lo que yo te propongo es el creyente sin palabras. Tu vida es un poderoso evangelio. Solamente tienes que ser congruente con lo que dices, vivir una vida realmente gozosa, y sin que abras la boca te van a preguntar: oye, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? Yo te conozco, tú no eras así. ¿Algo te pasó? Cuéntame, porque te ves muy feliz. Y entonces ya les vas a contar. De eso se trata. Y eso es lo que oraba Polo hoy al inicio, con mucho cargo, que este México pueda conocer el evangelio. Es el objetivo de Dios. Hoy vamos a alinearnos con Dios. Ese debe ser nuestro primordial objetivo. Ya luego le muestras la Biblia, ¿eh? No, no, no digo que no le enseñes la Biblia también. Después ya le enseñas versículos que sean congruentes con tu vida. Y Dios hará el resto. Bueno, ahora vamos a entrar rápidamente a la otra parte. Aquí ya cambia un poco el tema. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, entonces el punto es que lamentablemente eso es algo que pasa en, algunas veces ocurre entre los predicadores, envidia y contienda, a ver quién predica mejor, ¿sí? Es un poco tonto, pero bueno, así pasa a veces. ¿Qué es la envidia? La envidia es un malestar que sientes muy adentro cuando alguien tiene algo mejor de lo que tú tienes. Y entonces el objetivo principal es ser admirado. El objetivo principal es ser admirado por tu buena predicación en vez de que el evangelio prospere. ¿Sí? Te sales del objetivo. Bueno. Aquí en esta iglesia, amada iglesia, somos cuatro pastores, consiervos, compañeros de milicia. Cada uno, ya se dieron cuenta, somos distintos. Y tú puedes ser muy enriquecido, sumamente enriquecido, si tomas lo mejor de cada uno de nosotros. Velo así, es como tener una dieta balanceada, ¿sí? En la predicación. Polo te da las proteínas, Raúl te da frutas y verduras, Félix te da carbohidratos y yo te doy cereales. Si comes todo, vas a estar fuerte y sano. De eso se trata, no estamos compitiendo, te estamos nutriendo con lo mejor que tenemos. Ese es el punto. Es un regalo de Dios, ¿saben qué es un regalo de Dios? Tener la elocuencia de Raúl, el amor pastoral de Polo, la sencillez de Félix. ¡Wow! Muchas iglesias darían brincos por tener esto. O sea, valóralo, en verdad valóralo. Qué aburrido sería si los cuatro fuéramos iguales, ¿no? Bueno, Polo, por ejemplo, Polo, pues no sé si ya se dieron cuenta, pero regresó bastante transformado de Estados Unidos y sus predicaciones también son mejores. A mí me alimentan más, me da gusto. Yo estaría realmente enfermo si le tuviera envidia a Polo. Necesitaría urgentemente, rápido, arrepentirme. Pablo reconoce que no todos son envidiosos ni competitivos. Algunos predican de buena voluntad, dice el pasaje. Y es interesante que Pablo no dice nada malo de la predicación misma. Es decir, podemos pensar que eran pastores con sana doctrina, pero con motivos equivocados, ¿sí? La ambición no es necesariamente mala. No hay nada de malo en querer ser un excelente predicador, nada de malo, o un excelente papá, un excelente ingeniero, o un excelente profesor o doctor. El veneno entra cuando te comparas con otros. No quieres ser excelente para el progreso del evangelio, quieres ser el mejor para que te admiren. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Ahí está todo el truco. Bueno, después en el 16 dice, he sido puesto aquí, ¿sí? He sido puesto para la defensa del evangelio. Esta frase, he sido puesto, era un término militar para un soldado de guardia. Es decir, el encarcelamiento de Pablo, todo lo que le pasó, fue puesto por Dios. Fue el determinado consejo de Dios que quiso que eso pasara. Esa es parte de su soberanía. Pero fue para la defensa del evangelio, ¿sí? Para que el evangelio siguiera prosperando. Bueno, ya vamos a terminar. dice después, ya se trabó esto. Ahí está. Y dice finalmente, entonces qué, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. En otras versiones dice, y me regocijaré aún más. Bueno, la actitud de Pablo, se les voy a resumir, es, parafraseando, es, si predicas el evangelio verdadero, no importa cuáles sean tus motivos. Si tus motivos son equivocados, Dios tratará contigo. Pero al menos el evangelio es predicado. Por otro lado, si predicas un evangelio falso, no importa qué tan buenos sean tus motivos, debes dejar de predicar. Los buenos motivos no excusan tu mensaje falso. ¿Sí? Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Bueno, entonces la obra de Dios se estaba haciendo y ese era el objetivo y por lo tanto colateralmente el efecto causaba un gozo en la vida de Pablo. Y ahora sí vamos a el diagrama. Soy ingeniero, Carlos, siempre me hace bromas. Pero me gustan los diagramas y creo que se entiende mejor, especialmente en este. A ver si se puede. Entonces tenemos unos ejes para todos los que fuimos a la secundaria. Ahí está en la parte de arriba el gozo, en la parte de abajo afán, ansiedad, queja, ¿sí? Entonces tenemos la escala de tiempo es hacia allá, y tú estás viviendo como buen cristiano con relativo gozo, ahí la llevas, ligeras variaciones, pero estás gozoso, estás bien. De pronto empiezan a pasar cosas y ¡rum!, te caes, ¿sí? Cruzas esa frontera. Esto es muy importante, ¿eh? Si no hay gozo en tu vida, no creas que te quedas en punto neutral. Ese punto neutral no existe. Perdón que te lo diga, pero no existe. Del gozo saltas al afán, la ansiedad y la queja. No hay tal punto neutral. Ese es un invento falso. Entonces, te vas a la queja, a la ansiedad y al afán. Y después, vamos a suponer que te recuperas, te levantas y sigues continuando tu vida cristiana, ¿sí? Eso creo que se entendió. A todos nos vemos identificados de alguna manera con esto. Bueno, ahora vamos a analizarlo a la luz del pasaje que vimos hoy. Ahí está el punto de quiebre, donde el gozo se te va. Entra la queja, el enojo, la ansiedad, el afán y el gozo se va. ¿Ok? Ese es el punto de quiebre. Les voy a decir un dato interesante. Pablo no se ve en todo el Nuevo Testamento que haya tenido un solo punto de quiebre. O sea que sí se puede. Bueno, entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Punto de quiebre equivale a no tener gozo y equivale a no tener fortaleza espiritual. Y también el objetivo de vida es el progreso del evangelio. Si tu objetivo es ese, entonces lo único que va a pasar es que vas a tener gozo permanente. ¿Sabes por qué? Porque Dios soberanamente está haciendo prosperar el evangelio. Si los romanos no lo pudieron detener, ¿tú crees que lo va a detener Peña Nieto o el Peje o no sé quién sea? No lo va a detener nadie. Entonces tú puedes estar gozoso siempre, como Pablo, sin puntos de quiebre, sin nada, siempre gozoso. Ese es un regalo, esa es una maravilla. No es que el gozo sea el objetivo de Dios, Ojo, ya vimos que ese no es el objetivo de Dios, ese es un efecto colateral. El objetivo de Dios es que progrese el Evangelio. Pero si tú te alineas con ese objetivo, entonces vas a tener gozo. Y aquí no hay otra más que hacer la prueba. No hay otra. O por fe lo crees y haces la prueba, o sin fe vas a seguir con subidas y bajadas. Cuando te vaya bien vas a estar gozoso, cuando te vaya mal, enfermedad, falta de dinero, problemas, vas a estar quejándote y todo, y luego te va bien otra vez, y así vas a estar en la montaña rusa de la vida. Yo ya viví 33 años en esa montaña rusa y no se la recomiendo. Mejor subámonos a igualar el objetivo con Dios y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Dios, si Pablo era super Pablo o más bien simplemente le creyó a Dios. No hay nada que le importe más a Dios que anunciar ese acto de amor más grande que ha ocurrido en toda la historia del universo. Predica el Evangelio con amor. Que los versículos que compartas vayan respaldados por una vida congruente. Y hazlo, si lo haces así, siempre vas a estar gozoso. Bueno, con esto terminamos. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias porque es impresionante ver todo lo que hiciste tú en esa cárcel, en esa casa donde estaba encadenado. Gracias, Dios, porque no son historias, no son cuentos, más bien sí son historias, no son cuentos, no son fantasías, son realidades que ocurrieron en personas reales como nosotros y en circunstancias muy complejas, muy difíciles, y donde quedaron por escrito para que quede constancia de que así sucedió y de que sí se puede, de que tú lo puedes hacer. Tú sigues siendo el mismo Dios tan poderoso como en tiempos de Pablo, y nos amas igual a nosotros tanto como a Pablo. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros así como murió por Pablo. Y te pedimos, Dios, realmente te pedimos el día de hoy que alineemos nuestro objetivo de vida y lo hagamos igual al tuyo. Tú lo único que quieres es llevar esta buena noticia. Ya lo que hiciste no se puede repetir en toda la historia del universo, fue sensacional. Lo que hiciste por amor a nosotros, cómo arreglaste todo en la cruz. Y ahora lo más importante es llevar este mensaje. No hay cosa más importante para ti, y hoy queremos que sea también lo más importante para nosotros. Y entendemos en base a este pasaje que si hacemos esto siempre vamos a estar gozosos. Ayúdanos, Dios, a creerlo y a apropiarlo y a vivir de esta manera, realmente pensando solamente en el progreso del Evangelio y como efecto que tú nos regales el gozo. Te damos gracias, Dios, gracias por todo lo que haces entre nosotros en esta iglesia, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.